Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del día martes 27 de diciembre, acá a la 94.7. Este es el noticiario central de Radio La Discusión. Mi nombre es Felipe Ahumada Llegó, soy periodista y estaré junto a Mario Arias en los controles en esta próxima entrega informativa.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en La Discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas con 6 minutos. Este 31 de diciembre finaliza la alerta sanitaria en el país por la pandemia del COVID-19 luego de casi 3 años. Lo anterior implica ahora que alrededor de 200 trabajadores de la salud en la región van a tener que dejar sus tareas, o sea, sus trabajos, vinculados al testeo y también a la trazabilidad de los casos. La diputada Marta Bravo criticó esta medida y pidió al gobierno destinar, o redestinar, mejor dicho, a estos funcionarios a otras labores para no debilitar la red asistencial en la región. El informe fue preparado por Diego Chacana.
El próximo 31 de diciembre en todo el país acabará la alerta sanitaria por el COVID-19 que rige desde el 8 de febrero del 2020. Esta medida extraordinaria, que fue establecida mediante un decreto, tenía como finalidad la aplicación de políticas extraordinarias en la red asistencial y de recursos para enfrentar los casos de esta enfermedad. Con el fin de la alerta no solo se acaban estas medidas, sino que también un centenar de contratos que tenían funcionarios de la salud, los cuales cumplen distintas labores como testear posibles casos o trabajos de trazabilidad. A raíz de eso, la diputada UDI de nuestra región, Marta Bravo, emplazó al gobierno y denunció el despido de los funcionarios, quienes no podrán seguir trabajando debido al término de esta alerta. En palabras de la diputada, serán más de 200 los funcionarios quienes serán desvinculados en la región, los cuales realizaban distintos trabajos.
Desde mediados de año que veníamos advirtiendo sobre lo que iba a ocurrir con la finalización de la alerta sanitaria. Y en los últimos días nos enteramos de la desvinculación de alrededor de 200 funcionarios en nuestra región porque no se adoptó ninguna medida en favor de ellos. Son funcionarios dedicados a la estrategia TTA, testear, trazar, aislar en residencias sanitarias con controles clínicos y al proceso de vacunación, que sacrificaron sus vidas en los momentos más complejos de la pandemia.
En ese sentido, la diputada aseguró que es lamentable que el gobierno, a tan pocos días del término de esta alerta, no haya ofrecido soluciones y alternativas laborales a estos funcionarios que han sido fundamentales en esta pandemia. La diputada mencionó que hay labores que no pueden desaparecer de un día para otro y que estas desvinculaciones provocarán un deterioro del sistema de salud.
Y sin embargo, no hubo ninguna solución para ellos en materia laboral. No nos olvidemos que a partir de la emergencia sanitaria hubo una serie de funciones y tareas que se empezaron a realizar y que no pueden desaparecer de la noche a la mañana. Por lo tanto, la desvinculación de estos funcionarios, por supuesto que va a provocar un deterioro en el sistema de salud público. Ellos pudieron además redestinarse a otras funciones y así poder disminuir la brecha que tenemos en salud pública.
Consultamos directamente a la Seremi de Salud de Ñuble, quien no quiso referirse al tema. Por otro lado, también estamos a la espera de la respuesta por parte del Servicio de Salud de la región para que puedan contrarrestar los dichos de la diputada. En nuestra región hasta la fecha han sido 152.116 las personas las que se han contagiado de COVID-19, de los cuales 1.280 fallecieron a causa de esta enfermedad. También recordar que Chillán fue una de las primeras ciudades que entraron en cuarentena durante el mes de marzo del 2020. La labor de los funcionarios de la salud ha sido vital para la contención de esta enfermedad, no tan solo en la región, sino que en el país.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
2 serán los centros de acopio en Chillán para poder ayudar a las familias damnificadas en los incendios de Viña del Mar. Estos acopios estarán ubicados en la sede de la INJUV y también habrá otro en el supermercado Jumbo. La idea es que las personas que quieran colaborar con esto no lleven cualquier cosa, bien, tampoco algo que ya, digamos, no ocupen en la casa de viejo que está o estropeado, porque no se trata de rellenar nada, es ayudar a gente que lo perdió todo. Lo que se está pidiendo son cosas puntuales, además, como por ejemplo materiales de trabajo, alimentos no perecibles, pañales y útiles de aseo. Más detalles nos va a contar Jorge Nanquijada.
Y las oficinas del INJUP, además del supermercado Jumbo, en donde habrán jóvenes del INJUP esperando la ayuda, serán los centros de acopio para poder de esta manera ir en ayuda de las personas de la quinta región que perdieron todo tras el voraz incendio. En este sentido, se está pidiendo ayuda en materiales para lo que va a ser remover escombros y, por supuesto, el trabajo y construcción. A eso se suman alimentos no perecibles como útiles de aseo. Pasemos a escuchar a la Seremi de Desarrollo Social, Marta Carvajal.
Que como región vamos a iniciar un centro de acopio para ir en ayuda de las familias afectadas en Valparaíso y Viña del Mar. Este centro de acopio se va a hacer en las oficinas y en las dependencias de INJUC, que están ubicados en la calle Guillermo Franque 228, acá en la comuna de Chillán, y también estaremos apoyando con un centro de acopio en el Yumbo con apoyo de los voluntarios de INJU. Entonces invitamos a la comunidad de Ñuble a poder aportar con el fin de que la próxima semana podamos ir en apoyo de las familias de la quinta región. Contarles que vamos a estar recibiendo esta ayuda en las oficinas de INJU a partir de las 9 hasta las 13 del día, 13 horas del día, y durante la tarde las 15 a 17 horas. En este centro de acopio estaremos recibiendo algunos materiales importantes para el proceso de levantar escombros, para poder levantar las viviendas, pero también insumos de alimentación, aseo personal e higiene, como les decía, con el fin de poder ir en apoyo de las familias hoy día que más lo están necesitando. Nosotros no estamos recibiendo ropa, puesto que llegó mucha ropa en apoyo, y hoy día es un trámite más largo poder clasificarlo, y la verdad que necesitamos que la ayuda sea pertinente, práctica y que responda a las reales necesidades que hoy día estamos teniendo. Recordar también, y importante, es poder traer y aportar con pañales, tanto para lactantes como para adultos, puesto que la cantidad de familias que ha sido afectada es significativa. Y si bien nuestro gobierno ya está entregando ayuda y ayer anunció el bono en apoyo de 1,5 millones para las familias afectadas que tienen FIDE, siempre este aporte que podemos dar como comunidad, donde se despierta la solidaridad, es significativo porque es mucho más rápido, mucho más práctico.
Por su parte, el delegado presidencial.
Hemos recibido múltiples llamados para ver cuáles son los canales en los cuales pueden colaborar las personas que tienen este sentido tan instalado de solidaridad. Nosotros no podemos permanecer inmóviles ante una situación de desgracia como la que se vivió en Viña del Mar. En particular, esto ha causado una conmoción a nivel nacional y todos estamos tratando de articular nuestra ayuda a partir de este principio de solidaridad. Quiero destacar el hecho de que algunas de las necesidades que se pueden cubrir a partir de nuestra ayuda podría también ser enfocada en las personas que también van a ayudar, que van a la brigada a solicitar también o a prestar servicios de ayuda. Por eso también aparece en algunas necesidades que podrían ser cubiertas: zapatos de seguridad, palas, martillos, sacos, chalecos reflectantes, antiparras, porque esos insumos también son necesarios para la gente que va a ayudar, que no es poca, y que también está siendo capacitada en la zona para poder ayudar, y no todas tienen estos implementos para poder colaborar. Entonces esto ayudaría también y permitiría alivianar esta carga y poder maximizar el hecho de que tendríamos más gente ayudando y gente más preparada. Y repetir también que en términos de, no sé, de sobrantes, pañales de adultos, pañales de niños, agua embotellada, es bastante necesaria en este tipo de situaciones. El llamado también que se hace, y que ha articulado el ministro Giorgio Jackson, en la zona también está enfocado a esta ayuda, y por supuesto, no, el trabajo del presidente en terreno ha sido también a generar y articular colaborativamente ciertas acciones. Si bien nosotros, como delegación presidencial, en términos bien estrictos, no podemos generar una ayuda directa porque somos parte del gobierno central, sí podemos articular y gestionar, y nosotros agradecemos a INJUB Ñuble, que nos puede ayudar con este centro de acopio para poder hacer esta recolección que es tan necesaria en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como país.
La ayuda se va a estar recibiendo hasta el día 3 de enero del próximo año, y esta atención se está desarrollando desde ya entre las 9 y 13 horas por la mañana y de 15 a 17 horas en la tarde en la oficina de El INJUB, ubicado en la calle Guillermo Franqui 228 y en el supermercado Jumbo.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Muy bien, ahora tenemos un contacto con nuestro corresponsal en Quillón, el periodista Guillermo Escares. Puntualmente se trata de un tema que tiene que ver con bomberos de la tercera compañía, el casino. Hay brigadas, unos helicópteros también ahí volando sobre los cielos quiñoninos. Buenas tardes, Guillermo.
Felipe, buenas tardes. Un incendio de pastizales y matorrales muy cerca de sectores habitacionales. Esta es la localidad de Guacamalá, unos 11 kilómetros aproximadamente hacia el sur del área urbana de Quillón. El fuego se inició por quema de basura, pasado lo que es aproximadamente el mediodía. Estaban trabajando hasta ahora dos helicópteros, una avioneta, personal de la tercera compañía de bomberos del sector del casino, con dos carros de control más un aljibe para alimentar a estos carros. De acuerdo a la información que ya hemos recabado, se trata de un incendio de pastizales y matorrales que ha movilizado tanto a bomberos de la tercera compañía, que se ubican allá en la localidad del sector Cerro Negro del casino, como también a brigadas terrestres y aéreas de CONAF y Arauco. Se trata de un sector de las inmediaciones, de un sector poblado que está al sur de Quillón, conocido como Guacamalá, donde se inició este fuego cerca del mediodía. Hasta ahora el fuego estaría prácticamente confinado. Se espera entonces el trabajo que se siga realizando. No obstante, en la parte aérea se sigue combatiendo debido a la proximidad de viviendas en ese sector. Así que es lo que ocurre en la comuna de Quillón durante esta jornada, este incendio de matorrales y pastizales que también ha puesto en peligro varias viviendas de la localidad de Guacamalá, al sur de Quillón. El incendio que, como ya hemos señalado, estaría prácticamente contenido, solamente quedan los trabajos menores para poder dejarlo controlado en las próximas horas.
Felipe. Guillermo, hay una atención especial ahí en tu comuna, ¿no? Porque resulta que últimamente se han registrado varios focos de incendio que pueden ser evidentemente menores comparado con lo que uno tiende a pensar por grandes emergencias. Bueno, ni hablar de lo que ocurrió en Viña o bien ahí mismo en Quillón hace unos años. Pero preguntarte por eso, ¿cómo está el ánimo un poco de del ciudadano común, de las personas que viven en sectores rurales? Porque allá un foco de incendio puede ser algo insospechadamente peligroso, ¿no?
Sí, entre los mismos habitantes, la autoridad de la comuna han estado en una campaña de voz a voz en el sentido de invitar a la comunidad a tener bastante precaución. Pero pese a ello hay muchas personas que desobedecen y queman basuras. Y esto es lo que produce entonces la chispa. El viento que hemos tenido durante estos últimos días acá en la zona ha sido también un ente importante para el desarrollo de ello. Debemos indicar y agradecer que CONAF, en este caso de Quillón, mantiene acá en la comuna algunas brigadas terrestres y así también mantiene acá en la comuna a helicópteros y avionetas, tanto en el sector El Litral, que está ubicado aquí en el límite de Bulnes con Quillón, en el sector de la colonia alemana, y lo otro en el sector de Queime, donde está el helipuerto, donde se estacionan los helicópteros de CONAF que están atentos, y eso permite también la rapidez. Aquí yo quiero destacar, gracias por la pregunta, Felipe, porque apenas se produce la vista desde las torres de la CONAF, ellos inmediatamente envían un avión detector y casi siempre están llegando primero las avionetas al control por el difícil acceso que hay para los carros bomba. Por lo tanto, esta coordinación ha sido muy importante y el llamado que están haciendo la autoridad y los vecinos de la comuna es a tener bastante cuidado. Antes de ayer se encontraron en un camino rural varios elementos de fuegos artificiales no detonados. Entonces esto ya nos llevaba a pensar de que eso podría haber originar alguna situación complicada en tiempo de despedida de fin de año. Así que Carabineros recogió ellos, se lo trajo a la subcomisaría. No sabemos cuál es el final que se le va a dar a esto, pero ya por lo menos se salva de que pudiéramos tener alguna emergencia motivada por esta irresponsabilidad.
Claro. Bueno, sí, pues la imagen esa de los fuegos artificiales abandonados ahí dieron la vuelta por las redes sociales. Muchas gracias, Guillermo. Que tengas buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Nos quedamos en Quillón y les contamos que la Fiscalía logra una condena de 5 años y 1 día contra un imputado por robo en una vivienda en esa comuna. El fiscal subrogante Andrés Salgado Valdebenito informó que esta fue la pena, 5 años y 1 día, es decir, cárcel efectiva, que el Tribunal Oral en lo Penal le dictó en contra de Eduardo Vera Reyes por el delito de robo en lugar habitado en calidad de frustrado, es decir, no logró consumar el robo. Un hecho que quedó registrado en Quillón el 10 de septiembre pasado, cerca de la 1:15 horas de la madrugada en ese día. El imputado escaló una pandereta y accedió a una vivienda por una ventana. con el fin de sustraer especies, pero fue sorprendido por la dueña de casa y terminó escapando. Considerando que el imputado en ese entonces, Eduardo Vera Reyes, ya contaba con antecedentes penales por el mismo tipo de delito, finalmente se decretó el cumplimiento de una pena efectiva. El imputado ya tenía una condena también por el mismo delito y estaba con ciertos beneficios, pero al ser entonces detenido por otro delito pierde los beneficios y ahora va a tener que entrar a cumplir 5 años y 1 día de cárcel. Esto en la comuna de Quillón.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 21 minutos, cambiamos de frente. Nos vamos a la política. La Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad en general la reforma que habilita el proceso constituyente. Como siempre, este tipo de notas la escuchamos en el desarrollo del informe de la periodista del diario La Discusión, Isabel Charlin.
Plazos, fechas del cronograma y efectos de la paridad de salida fueron algunos de los temas que abordó ayer la Comisión de Constitución del Senado al iniciar la discusión de la reforma habilitante del nuevo proceso constituyente. La instancia, que aprobó en general la iniciativa por unanimidad, seguirá debatiendo hoy y espera votar las indicaciones que se presentarán en tiempo récord en la sesión de mañana miércoles para permitir de esta forma que el proyecto se vea en sala la próxima semana, ya que la iniciativa tiene suma urgencia. Respecto del cronograma, se discutió un posible aplazamiento de las elecciones de consejeros que se habían fijado para el 14 de mayo por el Día de la Madre. Partidaria de esto se mostró la ministra de Sexpress, Analía Uriarte.
Porque el tema de la fecha del 14 de mayo es bien importante calculando en relación a cuál sería la fecha en que hay que presentar las candidaturas al Consejo Constitucional. Porque si se continuara con la idea del 14 de mayo, para que tengamos una fecha exacta, las candidaturas tendrían que presentarse como último día el 13 de febrero. Entonces, en realidad, estamos hablando de fechas que son bien incómodas, no solo por el Día de la Madre, que ya es un hecho, porque además ahora tenemos voto obligatorio, por lo tanto, esto sería un escándalo nacional.
De modificarse esta fecha, de acuerdo a lo expuesto durante la sesión por el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, la inscripción de las candidaturas, en vez de ser el 13 de febrero, podrían verificarse a fines de dicho mes, y el plebiscito de salida, en tanto, pudiera fijarse para enero de 2024. No obstante, una fecha tentativa sería el 17 de diciembre de 2023.
En el proyecto viene que nosotros tenemos que trabajar todo lo previo al plebiscito como si fuera el 23 de noviembre, ¿ya? Y claro, puede ser exagerado si va a caer en enero o si cae en diciembre. Y respecto a diciembre, hay un solo domingo que es el tercero. ¿Ya? Sí, eso fue archiestudiado y las segundas vueltas presidenciales son siempre el tercero. Porque si lo adelanta, te juntas con el 8 de diciembre pudiendo hacer un fin de semana largo, por así decir. Y si lo rechaza, te juntas con la Navidad y el Año Nuevo y ahí ya es mortal.
A nivel local, el senador por Ñuble, Gustavo Sangüesa, está optimista respecto de que las distintas fuerzas políticas que suscribieron el Acuerdo por Chile estarán a la altura.
Estoy bastante optimista y confiado en que los parlamentarios de todas las fuerzas políticas que suscribieron el Acuerdo por Chile estarán a la altura del compromiso asumido. Lo que ha quedado en evidencia en las últimas semanas es que las visiones más polarizadas de nuestra sociedad, esto es quienes están por refundar Chile por un lado y quienes no quieren cambiar nada por el otro, están al margen del acuerdo mayoritario. Y precisamente este nuevo clima de armonía y construcción en el que nos ha permitido y creo que nos va a permitir alcanzar los 4/7 necesarios para aprobar esta reforma constitucional y habilitar un nuevo proceso que será diametralmente distinto al que fracasó el 4 de septiembre.
El plazo para presentar indicaciones a la reforma vence hoy, por lo que se espera que distintos sectores ingresen en tiempo récord un número importante de enmiendas. De hecho, desde el Partido de la Gente ya anunciaron que pretenden introducir un plebiscito de entrada a la iniciativa.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Como Sebastián Bascuñán Valdés y Víctor Cofrenova fueron identificados los dos detenidos, quienes fueron formalizados por un robo con violencia cometido contra un despachador de combustibles en un servicentro de Pemuco. El hecho se registró cerca de las 21 horas de ayer del domingo, bien digo, cuando el segundo de los imputados intimidó con un arma aparentemente de fuego a la víctima para que le entregara el dinero. Los detalles de este robo fueron entregados por el fiscal subrogante de Yungay, Francisco Mosqueira.
Uno de ellos procedió a intimidar con un arma aparentemente de fuego y luego con un arma blanca a uno de los despachadores de combustible, exigiéndole la entrega del dinero que mantenía en su poder, 70 mil pesos en dinero en efectivo, huyendo a ambos imputados en un vehículo al cual el último dígito de la placa patente la habían tapado con una cinta aisladora negra, haciéndolo aparecer como un número 8, siendo el número correcto el número 2, siendo detenidos posteriormente por carabineros en la ruta N59, kilómetro 58 de la comuna de Pemuco, en poder del dinero sustraído y además con los elementos utilizados para la comisión del delito. Esto es un arma blanca y una pistola a fogueo.
El fiscal detalló que uno de los imputados incluso ya tenía una condena vigente por robo con violencia y estaba con una suerte de libertad especial.
Que uno de los imputados, Víctor Cofré Nova, mantenía una condena previa del año 2019 por un delito de la misma naturaleza, esto es un delito de robo con violencia. Además de que el coimputado, Sebastián Bascuñán Valdés, fue formalizado por un delito de conducción a sabiendas con placa patente adulterada. El tribunal, a la petición de la fiscalía, accedió, decretando la medida cautelar de prisión preventiva.
El juzgado de garantía de Yungay estableció 2 meses como plazo para la investigación judicial que, bueno, va a beneficiar a la fiscalía y también a los defensores.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable.